con Gonzalo Pérez del Castillo, Benir Sartú, María Simón y Karina Novárez. Salimos de nuestro país, hablamos de un tema que lleva meses arriba de la mesa y que ayer tuvo una novedad importante. Por primera vez en su pontificado, que se inició en marzo del año pasado, el Papa Francisco mantuvo ayer un encuentro con 6 víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero, a quienes les pidió perdón por esos pecados que calificó de crímenes graves.
Expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes. Y humildemente pido perdón. También les pido perdón por los pecados de omisión por parte de líderes de la Iglesia.
Según el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, el encuentro fue un paso importante en un camino positivo de saneamiento y reconciliación para el futuro. Vale la pena contar un poco cómo ocurrieron las cosas. Las víctimas, este grupo de víctimas, que son 2 alemanes, 2 ingleses y 2 irlandeses, en realidad llegaron el domingo por la tarde a Ciudad del Vaticano y ayer de mañana asistieron a una misa celebrada por el pontífice en su residencia, la Casa de Santa Marta. En realidad habían justamente sido alojados allí mismo, lo que permitió que muy temprano participaran de esa misa, creo que fue a las 7 de la mañana. En su sermón, el Papa Francisco admitió que los pecados de abuso sexual de menores por parte del clero tienen un efecto virulento en la fe y en la esperanza de Dios. Luego, terminada la homilía, el Papa se reunió en privado con cada una de estas 6 víctimas para conversar durante media hora y con ayuda de un intérprete. ¿Cómo vieron este gesto o esta sucesión de gestos que tuvo lugar en el día de ayer?
A mí me parece que cierra un proceso que venía muy lento en la Iglesia, porque tampoco hay que ser injusto y decir que el anterior Papa no había hecho nada sobre este tema. Sí lo había hecho, pero lo había hecho públicamente, por lo menos con muchísimo menos convicción. A mí me pareció bárbaro que eligieras esa frase para ponerla en el audio, porque no deja lugar a dudas, ¿no? A ver si execrables actos. Y no solamente habla de los actos cometidos por los propios abusadores, sino de los pecados de omisión, que son fundamentales de mencionar, porque durante años la Iglesia tapó estos crímenes. ¿Ah? Entonces, realmente, si bien ya el Papa en abril había hablado y había pedido perdón de alguna manera, aunque no frente a las víctimas, a un pequeño grupo de representantes de las víctimas, esto es algo que no se puede discutir, es un perdón total. Muchos dirán, ¿de qué sirve el perdón? Para mí sirve el perdón. Primero, para aceptar que las cosas sucedieron tal como se dice que sucedieron de determinada manera, y para asegurar que va a haber castigo a muchas de esas de esos horrorosos crímenes. Recordemos que Benedicto ya había incluso castigado a algunos sacerdotes, pero por lo menos mi percepción es que durante todo el pontificado anterior esto fue... Se venía mencionando, pero era todo más como subterráneo, no era tan público y tan directo como lo hizo el Papa Francisco ahora.
María.
Sin duda es un gesto importante. El abuso en general contra quienes dependen o quienes tienen alguna debilidad, en este caso sobre todo un respeto por la autoridad moral del sacerdote, dado que son creyentes, es un crimen muy grave. El abuso hacia los débiles siempre es un crimen muy grave, de los más graves que se pueden cometer. Me parece importante, igual que a Karina, que se haya hablado no solo del crimen en sí, sino del crimen por omisión, de tapar, de dar poca importancia a una denuncia, que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. No diría como Karina que lo cierra el asunto, lo abre. Abre francamente. Tú dijiste en algún momento esto cierra, no sé qué, fue una expresión.
No, quise decirlo
pero,
así como que cerraba.
Al contrario, lo abre y esperemos que siga abierto. Y yo creo que el perdón sirve, el perdón, si no que otra cosa, ¿no? Si no habría que terminar como con la vida. Pero también es importante lo que se haga después. Ahora se abre un después, que supongo que empezará por la formación de los propios sacerdotes y también sobre un, ya no vigilancia, sino sobre una educación de los propios fieles, como el tema que hablábamos recién de las censuras, el principal filtro reside en la mente de las personas, la principal resistencia reside en la mente de las personas y el freno, y la posibilidad de denunciar también. Esperemos que se estimule todo eso y que se incremente no solo la respuesta, sino la prevención a través de la educación en el sentido más moral, es decir, la formación de que eso realmente es un atentado contra la humanidad.
Sí, sí será.
Yo lo que pienso es que hay algo que le falta al Papa y a la Iglesia en general, y es tener en cuenta que si uno no quiere tener piñas, conviene cortar el pino. La Iglesia hace una exigencia casi insostenible con el tema del celibato, genera una imposición de una anomalía vital que evidentemente tiene que tener salidas por algún lado o manifestarse en cuestiones, ya sea porque la exigencia hace que ingresen personas que tienen algún tipo de distorsión de la conducta en ese plano, es decir, está dispuesto a someterse a ese supuesto régimen de celibato, algún trastorno tiene, o porque lo trastorna la pretensión de cumplir con esa exigencia. Lo cierto es que me parece que el celibato sacerdotal es una mentira y que harían bien en asumirlo y en permitir que los sacerdotes católicos tuvieran una vida normal, sexual normal, como la tienen los representantes de otras religiones. Es una cosa que parece mentira, que no nadie lo diga, pero realmente a veces nos horrorizamos con las exigencias absurdas con las exigencias de usar velo, que se le hace a las mujeres. ¿Y qué ocurre cuando en plena civilización occidental a un grupo de personas se les prohíbe cualquier tipo de práctica sexual? ¿No es un régimen absurdo y violatorio de derechos fundamentales?
Bueno, en eso estamos. El Papa Francisco ha dejado la puerta abierta a revisar esa costumbre.
Pero
en
otro
caso debería que no forma parte del dogma, ¿no?
Exacto.
De todos modos, parece claro que no va a haber una resolución así a corto plazo, ¿no?
Bueno, pero
no es tan directo como esto.
Relación sexual o sexualidad es una cosa, menores es completamente otra.
Sí, yo estoy en desacuerdo no estoy de acuerdo con el celibato igual que vos. Me parece que es a esta altura y siempre antinatural. No lo relacionaría directamente con la pederastia. Vos podés decidir ser célibe y no ser un pederasta.
Lo relaciono con que se le exige una cosa imposible de cumplir y que...
Pero en todo caso podrían ir a buscar salida con mayores.
Y muchos lo hacen.
Es otra cosa.
Y muchos lo hacen. Ya de hecho, muchos tienen hijos y tal. Pero quiero decir...
Recuerden el movimiento que apareció en Italia hace poco de las esposas de sacerdotes, ¿no?
De sacerdotes.
De las esposas, de las mujeres de cura.
Pero para poner en contexto tendríamos que separar los temas, me parece.
Yo en realidad, no, yo tomadas...
Porque hay relaciones.
Dejemos hablar a Gonzalo, que sí, todavía perdón. No interviene.
Perdón. Tomadas individualmente, yo podría suscribir todas las palabras dichas por Karina, por María y también por venir, porque creo que efectivamente... Algo de eso hay, digo, esta gente se le hace vivir una vida totalmente anormal que después explota por algún lado. Pero lo que sí yo quiero decir, con el mayor respeto, es que a mí me dejaron asombrados las cifras que se presentaron ante la Comisión de Naciones Unidas sobre Tortura, porque son espeluznantes. 3.420... que yo en principio interpreté como casos de pederastía, pero no eran casos, eran 3.420 abusadores.
Claro. Vaya a saber
porque enseguida...
¿Y cuántos más habrá?
¿Qué habrá hecho cada uno? Porque enseguida después dice, a 848 de estos curas fueron obligados a colgar los hábitos, y a 2.572, es decir, individuos, el restante se les obligó a una vida de rezo y penitencia. Ahora, son números impresionantes. Esto es crimen organizado, es una cosa monstruosa. Y uno no puede dejar de preguntarse. Fantásticas las palabras de Francisco. Yo las acojo así, con los brazos abiertos. Menos mal que dijo esto. Pero es muy poquito. Y además, ¿qué pasa con el pasado? Porque esto de acá no surgió en un día. Estamos hablando, estas cifras que estoy dando, son de la última década. Y en las décadas anteriores, ¿y cuánta sombra echa esto sobre los papas anteriores? Porque a mí me parece que una institución, y digo nuevamente con todo el respeto, una institución como la Iglesia Católica, que tanto énfasis le pone en educar en valores morales, es absolutamente intolerable que una cosa así suceda, porque acá es gravísimo, digo, esto no solo es inmoralidad, sino que es una traición a la confianza de los padres que te confían sus niños. Digo, es un abuso de poder, que además con repercusiones brutales, porque un niño que ha sido vulnerado de esa manera puede tener consecuencias que le arruinen la vida, niño o niña.
Bueno, de todo eso habló el Papa Francisco en el día de ayer. Fue enumerando todas las consecuencias que sabe que este tipo de abusos han tenido.
Me acojo a lo que dice María. Estamos abriendo un tema.
¿Cuántos procesos judiciales... ¿A cuántos procesos judiciales se dio origen con ese tipo, con ese relevamiento de casos?
Bueno, el que hay que hacer hablemos primero
por
de
eso,
la Iglesia.
Yo me pregunto,
el Papa tiene que hacer autocrítica
debería,
a la Iglesia y tiene debería, que tomar medidas dentro de la
debería
Iglesia.
Debería denunciar los casos
el poder
que conoce.
Judicial, eso sin duda, pero aparte.
A los poderes judiciales de los respectivos
países. Yo esperaría
países.
Que la Iglesia, como dijo alguien,
seguir encubriendo.
Yo esperaría que la Iglesia levante barreras para evitar casos también de acá en adelante, porque de eso se trata. Claro. No sé, en la formación, en el tratamiento psiquiátrico y psicológico que se le haga, no sé, a los sacerdotes, buscar medidas por las cuales esto se evite en el futuro. Para el pasado, lamentablemente, lo único que hay es juzgar y tratar de ayudar a las víctimas, que en algunos casos es con reparaciones monetarias, que las víctimas dirán, bueno, simplemente me ayudan a tener una terapia o tener un tratamiento, pero ahora, eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo, pero para el futuro estoy de acuerdo que esto es, tal vez me expresé mal, esto es un comienzo. Yo lo que digo es que la aceptación clara, indudable de que esto fue espantoso y de que hay una responsabilidad de la Iglesia, no está de más. Y abre puertas ahora, a hacer otras cosas que hay que hacer.
¿Esas cosas después pasan a las justicias de los países?
En algunos casos sí. En Estados Unidos hubo dinero, hubo millones de dólares pagados por la Iglesia para...
Sí, lo que pasa es que yo me pregunto...
Sí, pero ojo,
fueron pagados
esa es la
para evitar
la repercusión en la justicia civil y en la penal.
Sí, pero está la penal, que es donde yo no veo que la Iglesia haga una denuncia sistemática. Si tiene registrados casos, al grado de que el Papa tiene que pedir perdón, debería denunciar esos casos para que se hiciera una investigación penal en los...
Es que yo no tengo esa información, realmente. No sé si tienen las víctimas que accionar.
Miren,
cómo son los sistemas legales.
Y normalmente el abuso moral, el abuso de autoridad, va a la justicia penal.
Debe ir.
Claro. Es un crimen grave.
Miren lo que viene desde la audiencia. Por ejemplo, Santiago hace este apunte. Las cifras de abusos por parte de sacerdotes, si se toman en la cantidad de sacerdotes que hay en el mundo, dan una proporción mucho menor que las de maestros que abusan de sus alumnos o profesores de gimnasia, padrastros, etcétera. Así que, Pérez del Castillo, por favor, hablar de crimen organizado parece una exageración, eso son otras cosas, esto es debilidad humana.
Creo que nos faltan datos.
Posiblemente lo que quise decir es por la dimensión del tema, lo que yo quise decir, le pido perdón a la radio escucha si se ofendió, es que esto no son crímenes individuales, es decir, no es gente que falta, así cada uno individual. Cuando suceden en esas cantidades, hay una parte atrás, hay una organización que de alguna manera está tapando eso.
Después, yo tengo muy claro eso, de que esa relación que establece entre los sacerdotes y los maestros sea tal.
Yo no tengo los datos.
Primero, no sabemos realmente cuántos abusadores hay, porque hay 3.400 casos denunciados.
De un total que tampoco sabemos cuántos.
De no sabemos cuántos sacerdotes y no sabemos cuántos casos reales existentes, ¿no? La otra cosa, yo quería insistir con esto de la vinculación, porque Karina me lo planteaba. Yo creo que una organización que le pide a sus integrantes renunciar a toda vida sexual, a toda práctica sexual, y bueno, solo puede reclutar o personas que de alguna manera fingen, o personas que tienen algún trastorno. Digo, es muy difícil, podrá haber algún caso excepcional de una persona que...
Se faltan las personas que tienen fe a veces, yo qué sé. Yo no soy una de ellas,
sí,
seguramente,
bueno,
pero
perfecto.
Por eso no lo comprendo.
Habrá algunos casos, no descarto que pueda haber algún caso que logre cumplirlo, y es más, que entre con la intención de cumplirlo. Pero seguramente hay muchísimos casos, porque todos tenemos conocimiento, de en que simplemente lo que hay es, bueno, finjo que voy a hacer esto y hago después lo que quiero, y otros casos en que creo que estos son los más patéticos, en que pretenden cumplirlo y no pueden. Entonces,
de todos modos, hay cuántos mensajes cosas de oyentes que advierten que no tienen nada que ver una cosa con la otra.
Creo que son discusiones diferentes.
Y la pedagogía
es una petición de
no
principio.
Necesariamente están vinculados.
Es una, opinión.
Eso fue lo que yo quise decir en algún momento.
Sí. Es una opinión tan válida como la otra. Es una opinión tan válida como la otra.
Exactamente, podrían tener
relación
sexual con adultos.
Pregunta, por ejemplo, Daniel. Pregunta, por ejemplo, Daniel, ¿cuántos pedrastas hay en el mundo? Entonces, maestros, soldados, padres, hermanos, pero, ¿los curas son terrestres? Bueno, parecería que en todo caso responden a una realidad que va más allá del tema del celibato. ¿Cuántos casos de pederastas hay en gente que se ha casado y tiene una pareja estable, etcétera, ¿no?
Lo que pasa es que esa no es la discusión en este caso, porque a diferencia de, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de los maestros, no hay una institución universal llamada la Organización de Maestros del Mundo. Existe cada gobierno, cada estado o cada escuela, pero en este caso sí tenemos una organización que es de las más antiguas del mundo, que es la Iglesia, que debe hacerse responsable por las personas que trabajan dentro de ella.
Otra pregunta que me hago es ¿qué habilita a los sacerdotes a dedicarse a educar niños o a estar a cargo de niños? Es otra pregunta. ¿Basta el título de sacerdote para poder estar a cargo de niños?
No, pero se da porque son sus fieles.
No deberían.
No, pero yo me pregunto, digo, porque no hay una capacitación técnica específica.
Pero que a veces no es a cargo, no es que sean sus profesores, es el sacerdote de la parroquia y los niños van a
misa. Claro, pero pasan a tener una autoridad moral y una capacidad de decirle, de conocer sus confesiones, decirle lo que tienen que hacer.
Bueno,
yo digo, es un adulto al cual se le da poder moral y a veces material sobre niños, y digo, ¿qué capacitación tiene para eso? ¿Qué control existe sobre eso más que el que hace la Iglesia?
¿Qué te quedó por decir, Gonzalo?
No.
Dale, que se nos termina el tiempo.
No, lo que quiero decir es que está bien todo lo que se dice, pero yo espero una reacción de la Iglesia muchísimo más virulenta con respecto a esto. Porque es una organización que pretende dictar moralidad y ética y conducta a la gente. No es lo mismo que cualquier institución. En Naciones Unidas, cuando fue acusada de corrupción por el tema de petróleo por alimentos, se tomaron unas medidas que hoy día los representantes de Naciones Unidas no tienen ni muy poca libertad, muchísima menos de la que tenía yo, para actuar, porque se tomaron medidas draconianas.
Volvemos
que no se puede aceptar
con el final de la tertulia.